Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre clasificación del riesgo de fractura en osteoporosis con el doctor Henry Mauricio Arenas. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Amgen. Bienvenidos.
Advertencia, este contenido es exclusivo para profesionales de la salud. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el momento en el que estén, en el sitio del planeta en que estén, gracias por escuchar y unirse a este Endo Podcast. Mi nombre es Henry Mauricio Arenas Quintero. Soy médico endocrinólogo de la Universidad Nacional de Colombia, docente de posgrado en medicina interna de la Universidad Tecnológica de Pereira y soy un absoluto apasionado por el hueso. En este episodio, patrocinado por Laboratorios Amgen y en asocio con la Asociación Colombiana de Endocrinología, Metabolismo y Diabetes, vamos a hablar de clasificación del riesgo de fractura en osteoporosis. Como en todo en la vida debemos llevar un orden, lo primero que quiero definir en este momento es qué es la osteoporosis, porque es en lo que nos vamos a fijar y lo que vamos a clasificar ese riesgo. La osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de la resistencia del hueso. Y aquí quiero aclarar qué es la pérdida de la resistencia, porque la resistencia del hueso depende de la mineralización de la matriz orgánica, del grado de recambio óseo, de la geometría ósea, de cómo está esa arquitectura de esas trabéculas dispuestas, de la conservación del tejido trabecular y conectivo, del recambio bioquímico y del grosor de la cortical del hueso. Todo esto en conjunto le da al hueso una resistencia. Pero si eso está perdido o si está disminuido, la resistencia baja va a hacer que ese hueso se vuelva más frágil y que se aumente el riesgo de fractura o el riesgo de romper esa estructura. Entonces, para que haya osteoporosis como tal, debemos tener una baja masa ósea, una cantidad de tejido mineralizado menor y a su vez una alteración de la calidad del material y de la alteración de la micro y macro arquitectura de ese hueso. Entonces, una baja masa ósea con alteración de la calidad nos da como resultado una osteoporosis y un aumento del riesgo de fractura. Pero, ¿cuál es el problema real de tener osteoporosis? ¿Por qué es tan peligroso perder esa resistencia de nuestros huesos? Primero, porque es un gasto muy elevado en los servicios de salud alrededor del mundo. Segundo, porque la mortalidad después de una fractura de cadera es muy alta. Tenemos evidencia de que en las mujeres la mortalidad a un año después de la fractura de cadera está entre el 20 y el 28%. Y en los hombres, después de la fractura de cadera, la mortalidad al año está entre 30 y 37%. Esto realmente llama la atención porque incluso tiene más tasa de mortalidad que muchos cánceres en estadios intermedios, como el cáncer de seno, el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón. Entonces, fíjense que hay un problema real en la osteoporosis y es la fractura y sus desencadenantes. No solamente la mortalidad, sino que casi el 50% de los pacientes van a quedar dentro de su domicilio y más o menos un 20% van a quedar dependientes de un tercero, aumentando los gastos de manera significativa. Pero entonces, ¿cómo evalúo yo el riesgo de fractura? ¿Cómo evalúo yo el riesgo de que ese hueso, de que esa estructura esté dañada? Entonces, lo primero es definir qué es riesgo y según la Real Academia de la Lengua Española, es la contingencia o proximidad de un daño. Quiere decir que el riesgo de fractura es cuánta proximidad yo tengo de que ese hueso se vaya a romper o a fracturar. Entonces, yo debo tener en cuenta los factores que determinan ese riesgo de fractura en mis pacientes. El primero y con el que no podemos hacer nada es con la edad. A medida que envejecemos o que ganamos experiencia en la vida, el riesgo de fractura va a aumentar. Entonces, entre más edad tenga el paciente, más va a ser su riesgo de fractura. El otro factor de riesgo importante es el índice de masa corporal. Todo índice de masa corporal por debajo de 18,5 kilogramos por metro cuadrado va a ser un factor de riesgo para fractura. La fractura por fragilidad previa. Si esa paciente ya había tenido una fractura de Coles, una fractura humeral o una fractura patológica, el riesgo de que esa estructura vuelva a sufrir una fractura aumenta. La historia parental de fractura de cadera. Si nuestro papá, nuestra mamá o el papá o la mamá del paciente han tenido una fractura de cadera, ese riesgo de fractura también se va a aumentar. El consumo de cigarrillo, el alcohol y, de manera importante, el consumo de glucocorticoides. También hay unas causas secundarias para aumentar el riesgo de fractura, que son la diabetes mellitus tipo 1, el hiperparatiroidismo y el hipertiroidismo. Todo esto que les acabo de mencionar son factores que determinan el riesgo de fractura o aumentan el riesgo de fractura. Si no tenemos la posibilidad de tener una densidad mineral ósea media por densitometría, hay indicadores de riesgo elevado de fracturas. Hay cosas que nos dicen que, así yo desconozca la densidad mineral ósea, me pueden dar pistas para que ese paciente tenga un riesgo elevado de fracturas. ¿Cuáles son? Volvemos al ejemplo anterior. La historia parental de fractura. Papá o mamá que se haya fracturado la cadera le aumenta el riesgo relativo, o tiene un riesgo relativo para el paciente de fracturarse de 2.27. O sea, tiene 2.27 veces más riesgo de fracturarse si sus papás han tenido fractura de cadera. El uso de glucocorticoides sistémicos tiene un riesgo relativo de 2.3. O sea, tenemos 2.3 veces más riesgo de tener una fractura en los pacientes que consumen glucocorticoides. Esos son los dos factores más importantes o cuyo riesgo relativo es mayor de 2. Los que se acercan a un riesgo relativo de 2 son la artritis reumatoidea y el índice de masa corporal bajo. Entonces, fíjense que solamente con tener la historia parental de fractura de cadera o que el paciente esté consumiendo glucocorticoides o que tenga un muy bajo peso o que tenga artritis reumatoidea, ya de entrada, aún sin tener la densidad mineral ósea, ya lo pone en alto riesgo de fractura o que tenga un riesgo elevado de fractura. Pero todos estos parámetros los sistematizaron, hicieron una base de datos para captar y se ha ido puliendo con el tiempo. Este sistema, que se llama el FRACS o el Calculador de Riesgo de Fractura, que fue una iniciativa que nació en la Universidad de Sheffield, liderada por el Dr. John Kennings, que ya tiene más de 12 años de uso, nos ha permitido calcular el riesgo de fractura de nuestros pacientes, el riesgo de fractura osteoporótica mayor y el riesgo de fractura de cadera. Afortunadamente, en nuestro país, en Colombia, está integrado para este calculador de riesgo y nos permite saber el riesgo de fractura osteoporótica mayor y el riesgo de fractura de cadera de nuestros pacientes, que eso nos va a servir para ajustar el tratamiento y aún para hacer el seguimiento. Entonces, ¿cómo clasificamos el riesgo? Lo que les mencioné anteriormente eran los factores de riesgo, lo que podía llevar a un aumento del riesgo de fractura. Pero, ¿cómo lo vamos a clasificar? ¿Cómo vamos a coger ese FRACS y todos los parámetros que les mencioné anteriormente para clasificar a nuestros pacientes? Bueno, vamos a clasificarlos en tres grandes grupos. Esta clasificación la dirigieron desde el 2020 en las guías de la IOF y de Endocrine Society y vieron a los pacientes en bajo riesgo, en alto riesgo y en muy alto riesgo. El bajo riesgo es una mujer de edad posmenopáusica o después de la menopausia que no haya tenido fractura y cuyo T-score sea mayor de menos 1 y que cuando le aplicamos el FRACS, ese FRACS tenga menos del 20% de riesgo de fractura osteoporótica mayor y menos del 3% de fractura de cadera. Eso es bajo riesgo. Hablamos de alto riesgo cuando tenemos uno o más de los siguientes parámetros: que el paciente sea mayor de 65 años, que haya tenido una fractura previa, 2 años hacia atrás, que tenga un T-score menor a menos 2.5, que tenga un T-score entre menos 1 a menos 2.5, pero que cuando le apliquemos el FRAX, este sea mayor a 20% para fractura osteoporótica mayor, o que tenga una probabilidad mayor del 3% para fractura cadera. Entonces, este es alto riesgo. Y el otro grupo es el de muy alto riesgo, que debe tener uno o más de las siguientes características: que haya tenido una fractura en el último año. Hablamos de riesgo inminente de fractura cuando el paciente ha tenido fractura en el último año. Entonces, por eso, paciente que ha tenido una fractura en el último año ya se ubica en muy alto riesgo. Que haya tenido fracturas múltiples, que haya tenido fractura durante el tratamiento para osteoporosis, que haya tenido una fractura durante un tratamiento, por ejemplo, con glucocorticoides, que tenga un T-score por debajo de menos 3, o que cuando apliquemos el FRAX tenga un riesgo para fractura osteoporótica mayor del 30% o para fractura de cadera mayor del 4.5%. ¿Y por qué es importante clasificar a nuestros pacientes en estos grupos? Porque dependiendo del riesgo, también escogemos el tratamiento e incluso el seguimiento. Para los pacientes que están dentro de bajo riesgo, lo que debemos hacer es optimizar los niveles de ingesta de calcio y de vitamina D, cuadrarles un programa de ejercicio de fortalecimiento muscular, y a esos pacientes probablemente les sugerimos usar terapia de reemplazo hormonal o un modificador selectivo de los receptores estrogénicos, si lo hay. Los grupos de alto riesgo o el grupo de alto riesgo, también lo que hacemos es optimizar su nivel de calcio y vitamina D, acondicionar su músculo, su programa de ejercicio, y ahí consideramos el dar un antirresortivo, sea un bisfosfonato oral o parenteral o denosumab. Y en el grupo de muy alto riesgo, también optimizamos la ingesta de calcio, niveles adecuados de vitamina D, ojalá por encima de 30 nanogramos por mililitro, y el programa de ejercicio. Pero aquí este programa de ejercicio sí debe ser muy guiado y muy parametrizado por el riesgo elevado de fractura, incluso aún haciendo ejercicio guiado. Y de entrada preferimos dar tratamiento anabólico con teriparatidio, romosozumab, y después mantener ese hueso que ganamos con un antirresortivo tipo denosumab. De entrada se prefiere el tratamiento anabólico, a menos de que haya contraindicación para el tratamiento como tal. Entonces recordemos cuáles son los 3 grupos. Bajo riesgo, mujer posmenopáusica que no ha tenido fractura, o que cuando le aplicamos un FRAX el riesgo de fractura osteoporótica mayor sea menor de 20, o que el riesgo de fractura de cadera sea menor del 3%, o que tenga un T-score mayor de 1. El otro grupo, que es el alto riesgo, que tenga uno o más de los siguientes: que sea mayor de 65 años, que haya tenido una fractura previa, 2 años hacia atrás, que tenga un T-score menor de menos 2.5, o que tenga un T-score entre menos 1 a menos 2.5, pero que cuando le apliquemos el FRAX, el riesgo de fractura osteoporótica mayor sea más del 20% y más del 3% de fractura de cadera. Y el grupo de muy alto riesgo, recordemos, paciente que ha tenido fractura patológica en el último año, ya de entrada es muy alto riesgo, que tenga fracturas múltiples, que tenga fractura durante el tratamiento para osteoporosis, o que tenga una fractura durante el consumo o durante el tratamiento de glucocorticoides, que tenga un T-score menor de menos 3, o que cuando le apliquemos el FRAX tenga más del 30% de riesgo para fractura osteoporótica mayor, o que tenga más de 4.5% de riesgo para fractura de cadera. Mis queridos doctores y doctoras, eso era lo que les quería transmitir en estos breves minutos del podcast. Muchísimas gracias por su atención y los invitamos a continuar en esta serie de Endo Podcast.
El contenido académico de este podcast es desarrollado y avalado por la ACE y no pretende dar consejo médico. Código de aprobación SCCOL NP 00607-05-2022. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, @aceendocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.